Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Ya es lunes, es 24 de abril del 2017. Digamos que cambia el tiempo por unos días. A partir de mañana volverá un cierto fresco, ¿no? Las temperaturas van a bajar en Galicia, el Cantábrico, pero hoy todavía predominan las nubes, salvo en el Mediterráneo, ciudades autónomas, Canarias, donde va a brillar el sol. En Asturias, por quinto día, sigue la lucha contra el fuego. Se mantienen activos 39 incendios forestales en 24 concejos de la región. El viento, la sequía, las altas temperaturas están dificultando las labores de extinción. Y en el mundo del deporte hay dos nombres. Uno es Rafael Nadal, que en cuanto pisa tierra batida le cambia el carácter y sobre todo le cambia el golpe. Y ayer consiguió el primero de los grandes de tierra batida en Monte Carlo, que es un torneo que ya en total ha ganado 10 veces. Ha alcanzado los 50 títulos en tierra batida. Puede ser un buen año para esta suerte de ave fénix ejemplar, en todos los sentidos, que es Rafael Nadal. Y el otro se llama Lionel Messi. Vaya partidazo ayer. El partido es de los que crea afición, seas de un equipo, seas de otro o no seas de ninguno. Eran dos colosos frente a frente y al final ganó el Barça al estilo Real Madrid, es decir, en el último suspiro del último minuto, con una genialidad de un jugador puntero como es Messi. Ahora están empatados, lo que pasa que es verdad, el Madrid tiene un partido menos. No necesariamente un partido fácil, pero un partido menos. La Liga todavía está por escribir. Bueno, y también está por escribir la presidencia francesa. Saben ustedes que el sistema es a doble vuelta. Y habrá de verse si en esa doble vuelta, después, por muchos que se presenten, quedan dos y luego se reorganizan las fuerzas. Es un sistema, oiga, pues en algunas cosas envidiable. ¿Qué quieren que les diga? Y ayer en Francia el que ganó fue Emmanuel Macron, un tipo que no ha cumplido 40 años. Que hace cuatro días era un mediano ministro de un gobierno de Francia socialista, socialista liberal, como saben ustedes, que era Manuel Valls. Una de las grandes esperanzas que ese absurdo socialismo francés ha perdido para confiarse en un señor que ha quedado el último de los últimos, el señor Hamon. Bueno, a lo que íbamos. Ha ganado Emmanuel Macron, que ha formado a trancas y barrancas su partido, y ha ganado frente a un auge del populismo de extrema derecha, como es el de Marine Le Pen, que ha quedado a escasos votos, o a escaso porcentaje, para ser más exacto, que Emmanuel Macron. Por lo tanto, en segunda vuelta, Macron, el llamado centrismo liberal, y Le Pen, el populismo. Consideraciones varias. Primera, que el populismo en Francia ha conseguido el 45% de los votos, porque a lo de Le Pen hay que sumar a Mélenchon, que es una suerte de Pablo Iglesias quizá algo menos cursi, pero prácticamente con las mismas ideas, con estos que aseguran que el liberalismo ha hundido Francia, que el liberalismo ha hecho de Francia prácticamente una tortura para sus ciudadanos. Fíjense, Francia, que es el país que más gasto público tiene de toda Europa, incluido de ese gasto público el gasto social, que tiene unas relaciones laborales, no es que estén reguladas, es que eso es literalmente imposible de saltarse, lo que es donde la libre competencia es, en fin, todo lo que el populismo de izquierdas anuncia que quiere hacer. Pero más allá de esas cosas, el populismo en Francia significaba la salida de Europa, dinamitar la Unión Europea. Después del Brexit, el Frexit. Bueno, eso es lo que se ha parado con el voto de Emmanuel Macron y con los resultados razonables, que podían haber sido mucho mejores, de Fignon, si no hubiera salido un poco golfo, como se supo una vez investigado. Ahora se reagrupan las fuerzas, porque Manuel Valls y el Partido Socialista de Benoît Hamon, que vendría a ser una suerte de Pedro Sánchez, para entendernos, junto con Fignon, la derecha francesa, han dicho que apoyan a Macron. Es decir, el teórico 55% de los votos sería para el candidato del centro liberal, que podría ser el próximo presidente de Francia. Aunque hay otras voces que aseguran que estas elecciones tienen una particularidad. Los tiempos han cambiado y ya no es tan fácil pensar que la izquierda apoye a la derecha como hizo con Chirac la otra vez, en la que el padre de esta niña, el señor Le Pen, quedó candidato en la segunda vuelta. Es decir, quedaron Chirac y Le Pen, y la izquierda en Francia se tuvo que tapar la nariz para apoyar a Chirac, para que no saliera Le Pen. Ahora, algunos interpretan que el populismo de izquierdas es capaz de votarse entre sí con el populismo de derechas. ¿Por qué? Porque les identifica el deseo de dinamitar la Unión Europea, de salir de Europa. Esa es una de las posibilidades. Bueno, ya saben ustedes, a lo largo de esta mañana, como hablaremos con gente que sabe mucho de esta cuestión, vamos a dilucidar si realmente estos resultados, fíjense ustedes que los dos partidos que desde el 74 se han estado alternando en el poder, la derecha y la izquierda, han quedado el tercero y el cuarto, bueno, el tercero y el quinto o el sexto. Es decir, la Quinta República de Gaulle sería una Quinta República extinta o daría paso a otra suerte de república. Ya veríamos si nombrada o no. Bueno, y luego está, como saben ustedes, el asunto que nos viene ocupando en España durante toda esta semana, el bochornoso asunto de la Operación Lezo sobre la supuesta trama de corrupción en el canal de Isabel II. Ignacio González sigue en la cárcel, está en Soto del Real. La Comunidad de Madrid se va a personar como acusación particular en el caso, y de esta semana el dime y direte político está del fin de semana, en que el secretario de Estado de Seguridad habló con el hermano de Ignacio González, también hoy detenido, hace pues aproximadamente, ¿cuánto tiempo, Paloma?
Pues 15 días.
15 días aproximadamente, es decir, cuando el run de que una situación se iba a desencadenar, sobre todo para los que iban a ser desencadenados, era más evidente. Hay que colegir, y eso ha explicado el señor Nieto, que Ignacio, que el hermano de Ignacio González es directivo de Mercasa, y que los nuevos equipamientos en materia comercial, las condiciones de seguridad de los mercados, podía ser uno de los temas. Bueno, vale. No sé yo si el secretario de Estado de Seguridad se dedica mucho a eso, pero como explicación, si le vale en el Congreso de los Diputados a los diputados, pues así será. Y Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre. Hay quien dice que no va a pasar de mañana, que dé un paso. Yo nunca sé si es al lado, atrás, a frente, para arriba, para abajo, 1, 2, 3. Pero dé un paso, porque efectivamente su situación política es delicada. Es delicada porque desde su propio partido, para empezar, son muchos los partidarios de que lo dé. Lo tiene muy difícil para volver a ser, como saben ustedes, cartel electoral. Bueno, son las 6:10, 5:10 en Canarias, y ahora, si les parece bien, lunes 24 de abril, vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.
Mientras tanto, Mariano Rajoy pone distancia y viaja a Brasil y Uruguay en un viaje de alto contenido económico y empresarial. España quiere afianzar las relaciones entre los dos países y dejar patente su apoyo al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur. ETA mintió sobre las armas que entregó en el simulacro de desarme. El gobierno francés ha confirmado que la banda terrorista solo entregó la mitad. Dijo que depositaba 120 y solo han encontrado 53 pistolas. De momento, vuelto a repetir la historia. Ya está en casa la joven de 13 años que este fin de semana ha sufrido en Murcia una intoxicación etílica grave tras beber media botella de ron en tan solo 45 minutos. En Nueva York, 5 miembros de una misma familia han muerto tras incendiarse su vivienda en el barrio de Queens. La policía investiga a una sexta persona que se ha salvado. El alcalde de Nueva York ha confirmado esta madrugada que hay 3 niños entre los fallecidos y que la familia está destrozada. La caravana contra el miedo que recorre el sur de Estados Unidos ha llegado a Austin. Denuncian las políticas migratorias de Donald Trump, que esta noche ha vuelto a insistir en que México pagará el muro fronterizo. Enrique Vidal es uno de los organizadores de la caravana.
La viabilidad que tiene este muro es nula. Las comunidades fronterizas en Estados Unidos y que ahora hermanadas también con las fronteras en México, están más fuertes que nunca.
La localidad burgalesa de Villarcayo despide hoy al niño de 10 años fallecido en el circuito de Cars de Oviedo. El funeral se va a celebrar esta tarde. El piloto asturiano de Fórmula 1, Fernando Alonso, ha dicho este domingo que está destrozado por la tragedia. Y es noticia el inicio del año jubilar en Cantabria. Ayer quedó inaugurado con la apertura de la Puerta del Perdón en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Carlos Osoro es el cardenal arzobispo de Madrid.
Y quizá es el arma más necesaria en este momento, donde el conflicto en lugares muy puntuales pero muy concretos de la tierra está una amenaza de enfrentamiento entre los hombres. Solo es capaz de quitar esa amenaza nuestro Señor.
Y en deportes, ya lo ha dicho Carlos Herrera, todo está por decidir. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días, con un gol de Leo Messi en la última jugada. En el último suspiro, último minuto, minuto 92 del encuentro, el Barcelona da un golpe de autoridad y se convierte en ganador del Clásico al imponerse 2-3 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con dos goles de Leo Messi, excelente ayer, y uno de Rakitic. El Real Madrid, se lo ha olvidado decirlo antes a Carlos Herrera, jugó los últimos 15 minutos del partido con 10 jugadores por la injusta expulsión del futbolista del capitán Sergio Ramos. El Barcelona es el nuevo líder, 75 puntos tiene, 75 también el Real Madrid, que tiene todavía la baza, el comodín del partido pendiente ante el Celta de Vigo. Y además, como ha dicho Herrera, protagonismo esta mañana para dos cracks de nuestro deporte. En tenis, Rafa Nadal, que le gana a Albert Ramos en la final y conquista por décima vez en su carrera el torneo de tenis de Monte Carlo. Y en motos, Mar Márquez gana la carrera en Estados Unidos, el gran premio en la categoría de MotoGP, gran premio de las Américas, quinta participación en esta carrera de Mar Márquez y quinta victoria.
¿Cómo va a estar el ambiente esta mañana cuando se tomen el primer café?
Calentito,
en todos los bares,
calentito.
Puestos de trabajo, porque aquí también ha habido de lo suyo. Pasión por el fútbol. 6 y 13, 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
33.548, serie 53.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes de qué están hechos los envases de leche? Están hechos de polietileno. un material derivado del petróleo gracias al cual la leche conserva intactas todas sus propiedades.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
¿Qué piensas si ahora mismo te dicen que puedes tener unas vacaciones en Río de Janeiro viviendo una experiencia única y con un servicio espectacular?
¿Dónde hay que firmar?
Vive una experiencia firmada by Meliá. Descubre nuevos destinos, costas, islas, Caribe, Nueva York, Río de Janeiro y asegúrate las mejores vacaciones. Haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés y obtendrás bonos regalo y grandes descuentos para niños. Además de la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones. Momentos inolvidables by Meliá con Viajes El Corte Inglés.
Hoy comienza la campaña mundial por la educación, en la que participa España junto a otros 123 países. Todo un ejército de colectivos, entre ONGs, asociaciones de padres y alumnos, que van a exigir a sus gobiernos que destinen más recursos a la mejora del nivel educativo, algo que en pleno siglo XXI sigue dejando mucho que desear. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Si en España hay mucho que mejorar, imagínate por esos mundos de Dios. A día de hoy todavía hay 758 millones de adultos analfabetos, y lo que es más preocupante, 263 millones de niños no tienen acceso a la educación. La peor parte se la lleva África, con algunos parámetros que lo dicen todo. Allí sufren un déficit de 1,6 millones de profesores. Resulta que en 2015 la inmensa mayoría de los países de la ONU firmaron un protocolo para mejorar el acceso y el nivel de la educación. Se acordó que los resultados debían ser visibles en el año 2030, pero como es realmente fácil que la cosa se quede en un mero ejercicio de buenismo, la sociedad civil se va a movilizar con la intención de apretar las clavijas a los políticos. La campaña pide la participación activa de los ciudadanos para exigir a todos los niveles administrativos, básicamente, que suelten más dinero.
Garantizar la educación es una responsabilidad de los estados, alcanzable si los gobiernos tienen voluntad política y movilizan los recursos necesarios. Por eso, la campaña mundial por la educación trabaja movilizando a la ciudadanía para que exija a sus gobiernos y a la comunidad internacional que inviertan un mínimo del 20% de su presupuesto nacional en educación.
Un 20%, una cantidad realmente ambiciosa si tenemos en cuenta que la mayoría de los países destinan solo un 11% a la educación. De momento, lo que se pide es que pongan en marcha los indicadores necesarios para saber si los políticos están cumpliendo aquello a lo que se han comprometido. Cristina Álvarez es la coordinadora de la campaña en nuestro país.
Queremos reivindicar que el Gobierno se ponga manos a la obra a la hora de establecer estos indicadores y que para ello cuente con la participación de la sociedad civil, especialmente de las comunidades educativas.
Está comprobado que donde aumenta la educación, aumenta la calidad democrática. Más medios, más profesores y más oportunidades a todas las edades. Tal vez los objetivos suenen un poco a quimera, pero por algo se empieza.
El liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se disputarán en la segunda vuelta el domingo 7 de mayo la presidencia de la República Francesa. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron y Marine Le Pen terminaron prácticamente codo con codo la primera vuelta de las elecciones, según los datos del Ministerio del Interior, en torno al 23%, y se enfrentarán el 7 de mayo en la segunda vuelta de las presidenciales.
Le président des patriotes.
Macron se presenta como el presidente de los patriotas.
La du peuple.
Le Pen como la presidenta del pueblo. Los primeros sondeos realizados esta noche indican que el socioliberal se impondrá a la líder de extrema derecha por entre 62 y 64% frente al 36-32%. El conservador François Fillon quedó en tercer lugar con un 20% de votos, seguido del neocomunista Jean-Luc Mélenchon, que a diferencia de Fillon se negó a pedir anoche el voto para Macron para hacer frente a la extrema derecha.
En España todo gira en torno a las consecuencias políticas de la operación Lezo. El número 2 de Interior tendrá que explicar en el Congreso para qué se reunió en su despacho con el hermano de Ignacio González, que se encuentra en prisión desde el pasado viernes, informa Antonio Raiz.
La reunión entre el número 2 del Ministerio
Ministerio del Interior y uno de los supuestos cabecillas de la red se produjo el 8 de marzo. En ese momento, el hermano del expresidente madrileño ya estaba siendo investigado y el encuentro se produce tras la petición del propio Pablo González. En el mediodía COPE, el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, negaba que en esa reunión abordaran ningún extremo de la operación Lezo que ha acabado con los dos hermanos en prisión.
Que esa reunión se limitó a un saludo, a felicitarme por mi nombramiento, a decir que se estaba trabajando en la empresa pública Mercasa, de la que era alto directivo el señor González, en materia de seguridad, y ahí se limitó prácticamente esa reunión.
Asegura Nieto que la operación era secreta, que solo la conocían los agentes que seguían las órdenes del juez y que por eso quiere acudir al Congreso para disipar cualquier tipo de sospecha.
Mariano Rajoy se encuentra ya en Brasilia, primera etapa de un viaje oficial con muchos intereses empresariales que le lleva a Brasil y a Uruguay. Enviada especial María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy inicia un viaje de alto contenido económico y empresarial. El jefe del Ejecutivo pone distancia del último caso de corrupción que afecta a su partido en Madrid, el caso Lezo, pero visita un país, Brasil, donde el presidente y 9 de sus ministros están acusados de cobrar comisiones ilegales por parte de la constructora Odebrecht. Por eso, el Ejecutivo que preside Michel Temer ha decidido que la comparecencia conjunta con Rajoy sea sin preguntas de la prensa. Antes, ambos mandatarios mantendrán una entrevista de trabajo y firmarán acuerdos mutuos de cooperación. Rajoy reiterará además a Temer el apoyo de España a las negociaciones que la Unión Europea está llevando a cabo con Mercosur para alcanzar un acuerdo de asociación.
Ya se encuentra en casa la menor de 13 años que estuvo ingresada en un hospital de Murcia por una intoxicación etílica grave. Se bebió media botella de ron en tan solo 45 minutos. COPE Murcia, Javier Raiz.
La joven ingresaba en la noche del sábado en el hospital Reina Sofía, aunque desde la Consejería de Sanidad advierten de que este episodio nada tuvo que ver con la fiesta del entierro de la sardina. Es más, la menor estaba en su propia casa del barrio de Vistabella y fueron familiares suyos los que avisaron al 112. Afortunadamente ya está en su domicilio otra vez. Eso sí, después de haber ingerido esa media botella de ron en aproximadamente 3/4 de hora, según Sanidad, hablamos siempre de una intoxicación etílica grave, no se llegó al coma porque los niveles de alcohol en sangre no fueron tan altos. Eso sí, durante las fiestas fueron atendidas en Murcia un total de 60 personas entre intoxicaciones etílicas y también por diversos traumatismos.
Nueva manifestación en Andalucía contra la política sanitaria de la Junta. Esta vez la protesta ha sido en Huelva. COPE Huelva, Ana Reiro.
Huelva tiene que dejar de ser la cenicienta de Andalucía en materia sanitaria. Miles de onubenses han vuelto a salir a la calle reclamando una sanidad digna, la reversión de la fusión hospitalaria y una mayor cartera de servicios. Lo decía la portavoz de la plataforma en Huelva, Paloma Argueta.
Huelva ha despertado y ya no va a dejar más que la conviertan en la cenicienta de Andalucía. Queremos algo muy simple, ser como el resto de los andaluces.
En esta ocasión, en la manifestación han participado plataformas de Granada, Jaén, Cádiz y Sevilla exigiendo una sanidad digna, no solo para Huelva, sino para toda Andalucía.
Las playas de Gran Canaria, afectadas por un vertido de gasoil tras el accidente de un ferry, ya se han reabierto al baño. COPE Canarias, Santiago Morollón, buenos días.
Buenos días. Las playas de la costa de Gran Canaria quedaban abiertas este domingo al baño tras constatar que la mancha de gasoil se había reducido a menos del 20% del vertido que se produjo el pasado viernes. Finalmente, el carburante no ha llegado a la costa, ni tampoco hay previsión de que sea así, aunque por si acaso se mantiene la prudencia. Se cumplen de esta forma las previsiones de las autoridades canarias, que estimaban que sería necesario un margen de tiempo de 20 horas para evaporar la mayor parte del combustible vertido, que llegó a alcanzar una extensión sobre el mar de 3 kilómetros de longitud. El operativo de seguimiento va a mantenerse activo hasta su total disolución.
Llevaba 25 años sin publicar nuevo disco y aquí está el músico británico Roger Waters. Ha publicado este tema, un avance del álbum del adelanto que va a sonar a partir del próximo mes. Up and smell the phosphorus. This is the room we keep the human hair. Don't ask, don't tell, it could mean a loss for us. Yeah, a little less cash in the stash and look up at the bottom of the stairs. Vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera al inicio de esta semana, en este lunes 24 de abril. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Tome nota del WhatsApp, 699-1314, del contestador automático 91-522-3379. Atención fósforos al 950-6006 y nuestro correo electrónico, HerreraEnCope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 6:30, Parece que fue ayer, Ya son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Después de un fin de semana informativamente muy interesante, informativamente muy denso. En lo futbolístico, en lo tenístico, desgraciadamente en lo forestal, en lo climatológico, si me apuran, en lo político y en lo judicial. Fíjense ustedes, bueno, y en lo tonto, porque también el desfibrilador de tontos el fin de semana se me está quemando, la máquina, que hay que cambiar los relés, las bobinas, porque viene... Luego nos lo contará Santi González. Digamos que este lunes 24 de abril el mundo mira a Francia. No, no mira al gol de Messi en el último minuto contra el Real Madrid, no. Que también, fue un partidazo, Seas de uno o de otro equipo, o no seas de ninguno, fue un partido entre dos colosos. Podía haber acabado en empate, pero miren, tachapum, chimpum, pam, pum, pum, para adentro. El mundo ha mirado a Francia. ¿Por qué? Porque Francia ayer elegía quizá una de las elecciones a presidente más peculiares de las de la Quinta República. Ayer elegía en primera vuelta como más votado a Emmanuel Macron de, iba a decir, el partido en marcha, pero más que un partido en marcha es una suerte de movimiento, algo, en fin, que surgió o se creó después de que Macron, un tiempo como ministro en los gobiernos de Hollande y de Valls, dejara el gobierno del Partido Socialista, él que era de la parte socialista más centrista liberal, y se proclamara candidato a la presidencia francesa. Emmanuel Macron, y por otra parte, ya saben ustedes que en la segunda vuelta quedan dos, Marine Le Pen, que es la que todo el mundo daba las encuestas como o posible vencedora, o posible, desde luego, partícipe de esa segunda vuelta. La ultraderechista o populista, llámela como quieran, del Frente Nacional, Marine Le Pen. Bueno, pues el 7 de mayo, que está aquí a la vuelta de la esquina, dentro de 15 días van a disputar ellos dos la presidencia de Francia. El centrismo, realmente Macron coge ideas de lo que le gusta de un lado, lo que le gusta del otro, un poquito de los socialistas, un poquito de los republicanos, es decir, un poquito de la izquierda, la derecha, lo adereza, le echa especies y lo presenta como programa político. Bueno, estas cosas que a veces algunos dicen, sí, están sobre el papel muy bonito. Pero, señor Macron, usted quiere reducir el gasto de Francia, el gasto público de Francia, que es el más alto de toda Europa. Monsieur Macron, usted quiere cambiar el estatuto de los trabajadores, las leyes laborales en Francia, que son rígidas como una barra de acero. Monsieur Macron, ¿usted quiere estimular libres competencias en Francia, que es un país en donde ciertamente la regulación es tan obsesiva que a veces la libre competencia es una quimera? Esas son las cosas prácticas. Dice Macron en cuanto al gasto público que sí, que él va a bajar el gasto público y va a subir la inversión. Gasto público e inversión no es lo mismo, ¿eh? Los resultados de una cosa y de la otra son muy distintas. Bueno, eso sobre el papel puede hacer que Francia, una gran locomotora europea, hoy en horas no precisamente muy boyantes, siga siendo un gran país de referencia como es, indudablemente. ¿Y qué propone Le Pen? Pues, moi o le caos. Hazme, c'est le même chose. Sí, es posible, el caos. Es decir, Marie Le Pen es prácticamente lo mismo que el señor Mélenchon, pero en el negativo, es el negativo y el positivo. Pero la imagen es muy parecida. Con Marie Le Pen se ha dado una circunstancia nacida de la crisis de los últimos años, y es que el voto obrero, una buena parte del voto obrero, que otrora votaba a la extrema izquierda, ha ido a parar a la extrema derecha. Es verdad que el hecho de que apareciera Mélenchon, que es el que ha creado esa suerte de Podemos francés, ha recuperado buena parte de ese voto obreril que ha dejado a Le Pen y se ha ido un poco con Mélenchon. Pero por eso les digo yo que en la segunda vuelta, ojo con pensar que todo el mundo va a votar a Macron. Porque mucho de ese voto que ha votado a Mélenchon es un voto que hace 4 días había votado por Le Pen. Es decir, los dos populismos. Los que están en contra de globalizaciones, hombre, no les diré que por la autarquía pura y dura, pero casi, ¿eh? Y desde luego nada por la Unión Europea. La Unión Europea, por cierto, sonando la campana, se ha salvado en esta primera vuelta de las elecciones francesas. Por otra parte, los republicanos de Fillon y la izquierda de Hamon, es decir, de ese partido socialista que ha quedado el último, que en lugar de haber elegido a Manuel Valls, que es uno de los tipos más sensatos, más presentables, más interesantes que hay en la izquierda europea actualmente, eligió a un fósil, a un auténtico fósil como es Benoît Hamon. Bueno, hasta Hamon está por votar a Emmanuel Macron, ¿eh? Ha dicho a los suyos que voten a Macron, al centrista Macron, como ya pasó hace años con Chirac y Le Pen, ¿no? Cuando toda la izquierda francesa tuvo que gastar su inmenso capital en comprar pinzas para la nariz, para poder ir con la nariz tapada a votar a Chirac, para que no saliera Le Pen. Bueno, pues ese más o menos es el escenario en aquel lugar. Aquí en España seguimos con la Operación Lezo, esta famosa Operación Lezo que ya hoy lleva a algunos detalles menores, a conocer algunos detalles menores, como que Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, sigue en el módulo de preventivos de la prisión de Soto del Real. Parece que se le ha aplicado o se estudia aplicarle un protocolo antisuicidios. Saben ustedes que lo hay en las cárceles, ¿no? Y hoy se va a entrevistar, parece, con el psicólogo de la prisión. Ha recibido la visita del abogado durante el fin de semana, ha mantenido contacto con otros presos en el patio. Bueno, en fin, y supongo que a poco que pueda escuchará la radio, que es lo que hacen muchos reclusos en España. La radio para los reclusos, a mí me lo dicen muchos cuando han salido de la cárcel, los que han estado o a los que hemos ido a visitar a la cárcel, la radio es una gran compañía para todos ellos. Así que yo les saludo ahora con toda cordialidad a todos ellos. Bueno, más cosas que sabemos. Se ha ido a Brasil y a Uruguay Mariano Rajoy. A ver si cuanto más lejos de este partido mío mejor, porque esto es hecho para echar a correr. Fíjense ustedes que estamos en un momento en el que los números sonríen a este gobierno. Si este gobierno no estuviera respaldado por un partido que la verdad no hay manera de salvarlo por ninguna parte, es que Lezo, Púnica, Gürtel, cuando... Dice, no, los demás también, sí, ya lo sé, los demás también, pero no es el momento de hablar de los demás, es el momento de hablar de estos. Es que no hay por dónde salvarlo, por dónde cogerlo. Si ahora mismo las cosas se hubieran hecho con menos mangoneo y robando, hombre, ya no digo que nada, digo la mitad, este gobierno, madre mía, con estos números, el país que más crece de Europa, la posibilidad de crear 1 millón de puestos de trabajo en 2 años. Pero chicos, que hay veces que hay décadas en los que no se está para nada. Son y 39, vamos a ver todas las noticias del día en titulares.
En Venezuela esta noche se ha confirmado la muerte de una cuarta persona que había participado en la manifestación contra el chavismo del pasado miércoles. Es una mujer que recibió un impacto de una botella de agua congelada. Por su parte, la activista Lilian Tintori ha denunciado la situación de aislamiento que sufre su marido, el preso político Leopoldo López.
Estamos en Ramo Verde porque tenemos un mes sin ver a Leopoldo. Leopoldo está aislado. Le quitaron la visita familiar, le quitaron la visita de sus abogados. El derecho a la defensa se la quitaron.
Hoy vuelven a ser noticia los Reyes de España. Inician su primera visita oficial a Canarias en un viaje de 2 días que les va a llevar a Gran Canarias y Tenerife. La localidad burgalesa de Villarcayo despide hoy al niño de 10 años que murió en el circuito de Cars de Oviedo. El funeral se va a celebrar esta tarde. El piloto asturiano de Fórmula 1, Fernando Alonso, decía ayer que se sentía destrozado por la tragedia. Y ha comenzado el año jubilar en Cantabria. Ayer quedó inaugurado con la apertura de la Puerta del Perdón en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Carlos Osoro es el cardenal arzobispo de Madrid.
Y quizá es el arma más necesaria en este momento, donde el conflicto en lugares muy puntuales, pero muy concretos de la tierra, está una amenaza de enfrentamiento entre los hombres. Solo es capaz de quitar esa amenaza nuestro Señor.
Vamos, Juan Antonio Alcalá, ya con todo el deporte que tienes, mucho tienes tela. ¿Cómo están los ánimos ahí en la redacción?
Bien, bien, bien.
Bien, tranquilos.
Es un fiel reflejo y un buen termómetro de lo que van a ser muchos centros de trabajo durante esta mañana, en cuanto arranque el día, eso de las 9 o las 10 de la mañana. Los hay a favor, los hay en contra, los hay contentos, los hay cabreados,
apasionados,
los hay altísimamente cabreados, hay de todo. Bueno, hay que decir que fue un gran partido, vaya eso por delante, con ocasiones, con tensión, con alternativas en el marcador, con 18 paradas entre las intervenciones de Ter Stegen, guardameta del Barça, y Keylor Navas, guardameta del Real Madrid. 5 goles en total, y que en efecto, como decía Herrera a las 6 de la mañana, yo creo que seas del Barcelona o seas del Madrid o estés más o menos contento o cabreado esta mañana, fue un partido de los que crean afición para este deporte del fútbol y que hoy va a ser tema de conversación realmente en media España. Abrió el marcador el Real Madrid 1-0 con gol de Casemiro, inmediatamente 1-1, obra de un jugador excelso en la noche de ayer, como fue el argentino Leo Messi. En la segunda parte, 1-2, se puso por delante el Barça con el gol de Rakitic, y a partir de ahí, con el Madrid con 10 jugadores por la expulsión de Sergio Ramos, de la que ahora hablamos, 2-2, aun jugando con 10, consiguió empatar a 2 el Madrid por mediación del colombiano James Rodríguez, y 3-2 el gol definitivo, obra de nuevo de Leo Messi, dándole al Real Madrid, Paloma, un poco de su propia medicina, es decir, marcando en el último suspiro, en el último instante, en la última jugada, en el minuto 92 del partido. Muchos partidos los ha ganado así el Real Madrid, en esta ocasión le tocó perder. La polémica, expulsión de Sergio Ramos. Sergio Ramos es verdad que entra en el segundo tiempo con los pies por delante, con los dos pies por delante, en una entrada al argentino Leo Messi, pero hay que decir que Messi, vista las imágenes, se tira. No hay contacto. Es un error la tarjeta roja por parte del colegiado. Era, como mucho, por la intencionalidad de la acción, tarjeta amarilla para el capitán del Real Madrid. Le mostró la tarjeta roja directa, el Madrid se quedó con 10, y para un montón de madridistas esa fue la jugada más relevante y más determinante de la derrota del equipo de Zinedine Zidane. Sergio Ramos se fue del campo dirigiéndose a Piqué. Ahora hablas, le esperaba al jugador del Barça, ahora hablas de los árbitros, en una decisión que claramente benefició al FC Barcelona, y Piqué le contestaba de esta forma. Ahí hay tema, ahí hay una enemistad que va increciendo. Piqué contestaba así al capitán del Real Madrid.
Bueno, que cuando llegue a casa se va a arrepentir, ¿no? Creo que la roja es muy, muy clara. Los dos pies por delante, sin opción de tocar el balón, Leo se iba solo. El problema es que aquí están acostumbrados a unos arbitrajes muy permisivos y hoy no ha sido el caso, y una vez que hace las cosas bien el árbitro parece que es el malo a la película.
Bueno, más leña al fuego.
Menos mal que cuando está en la selección no se nota.
Bueno, cuidadito, cuidadito, que esta enemistad, como digo, creciente entre Ramos y Piqué, que son la pareja de centrales de la selección española, yo creo que amenaza con trasladarse al equipo nacional, como ya ocurriera en la época de Guardiola y de Mourinho, entre jugadores del Real Madrid y del FC Barcelona. Pero bueno,
pues nada, uno al norte y otro al sur.
Ellos sabrán. El caso es que con esta victoria en el Santiago Bernabéu, el Barcelona es, y esto es importante, el nuevo líder de la Liga Española en Primera División. Barcelona con 75 puntos, Real Madrid también con 75 puntos, por el gol averaje lo tiene a favor el conjunto azulgrana, y hay que decir que es cierto que el Madrid tiene un partido menos, el que jugará en Vigo el día 17 de mayo ante el Celta. No es seguro, evidentemente, que lo vaya a ganar, pero ese comodín, esa bala en la recámara, ese partido pendiente, es cierto que lo tiene el equipo de Zinedine Zidane, que está Esta mañana se ve segundo en la clasificación. Y aunque el Madrid-Barça se lo lleve absolutamente todo, Paloma, déjame destacar a dos grandes de nuestro deporte que son noticia en esta mañana de lunes. Uno es nuestro Rafa Nadal.
Sí.
Nuestro Rafa Nadal venció a Albert Ramos 6-1, 6-3 y gana el torneo de Monte Carlo por décima vez en su carrera deportiva.
Increíblemente feliz, ¿no? Para mí, pues, ganar 10 veces aquí significa muchísimo, ¿no? Un torneo tan importante como Monte Carlo es muy, muy difícil lo que se ha conseguido, y intentando valorarlo mucho y disfrutarlo cada semana.
Es el primer título del año después de rozar el palo en Australia, en Acapulco, en Miami. Primer título del año para Rafa Nadal a poquitas semanas del torneo clave de Roland Garros en tierra batida en París. Y en motos, Gran Premio de las Américas en Estados Unidos, ganó otro número uno, Marc Márquez, y se pone líder del mundial en la categoría reina, en la categoría de MotoGP, el italiano Valentino Rossi, que tiene 38 años.
Pues gracias, Alcalá. Enseguida pues llega la prensa con el hombre más sensato y más tranquilo de esta
de la redacción.
José Antonio Araquistain, 6.45, 5.45 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
202.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Creo que mi hermano lo es.
¿En qué lo has notado?
Le dije lo que pagaba por mi seguro de coche y se echó a reír.
Y mucho.
Pues no hay más que hablar. Es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
De número a nombre. Así te vas a sentir cuando llames a nuestro centro de atención al cliente y notes, de verdad, que alguien te escucha al otro lado. En EDP pensamos que por algo se llama atención al cliente, ¿no? Somos la energética con el mejor centro de atención al cliente de España. Descúbrela en imaginatuenergia.es. EDP.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Tenemos ya sobre la mesa toda la prensa de este lunes. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues Europa respira aliviada con la victoria de Macron en primera vuelta de las elecciones francesas. Asunto principal hoy, el diario El País destaca en su portada que Macron recibe el apoyo de sus rivales para frenar a Le Pen, con la foto de los dos finalistas para esa segunda vuelta del 7 de mayo. ABC titula Francia entre el centrismo de Macron y el radicalismo de Le Pen. Nuevos datos de la operación contra la corrupción en el PP de Madrid. El País dice que el juez Velasco investiga ahora otra vía de financiación ilegal del Partido Popular, rastrea el destino de 16 millones de euros de la Comunidad de Madrid. Y La Razón hace una suerte de recuento o inventario. La trama del canal tenía 91 fincas, 23 coches de lujo, 21 productos bancarios y 2 cajas de seguridad. Operación Lezo que va a llegar al Congreso. El Mundo destaca hoy que José Antonio Nieto, el número 2 de Zoido, deberá explicar su cita con el hermano de Ignacio González. ABC dice que la dirección de los populares considera que Esperanza Aguirre no ayuda si se mantiene al frente de la portavocía del Ayuntamiento de Madrid. ETA entregó la mitad de las armas que dijo, lo certifica ya oficialmente el gobierno francés y lo recoge hoy el diario El Mundo. Anunció que depositaba 120 armas y en el recuento Francia acredita 53 pistolas y 10 armas largas. Y la Liga, que se aprieta con ese triunfo en extremis del Barcelona. El diario Sport titula hoy San Messi. Messi iguala a la Liga en el último segundo, titula El Mundo. La Vanguardia dice Messi recurre la Liga.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter @HerreraEnCope. Hemos comenzado a las 6 de la mañana, estaremos con ustedes haciéndoles compañía y ustedes a nosotros sobre todo, nos la hacen más, hasta la 1 de la tarde. ¿Con qué ingredientes nos va a despertar y acompañar durante la mañana Carlos Herrera? Dani Trigo, buenos días.
Hola Paloma, buenos días. Bueno, pues sobre todo con esos principales asuntos de actualidad. Estamos en Francia con esa primera vuelta electoral de la que vamos a hablar con una persona que tiene primero una larga experiencia como corresponsal de Televisión Española en Francia, una persona que sabe mucho de lo que pasa en ese país, como Juan Carlos Azcue. Uno de los asuntos que nos sigue ocupando es la operación Lezo, que tiene uno de sus detonantes en las grabaciones que se realizaron a Ignacio González, ahora en la cárcel en Cartagena de Indias. El encargado de esas grabaciones fue el detective Julio Gutiérrez. Hoy lo cuenta en Herrera en COPE. Será en nuestro tiempo de análisis con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana, Antonio San José y Chencho Arias, nuestra hora de los fósforos en el 950 506, y además, hoy en Herrera en COPE hablamos con Nacho Deán. Tiene 35 años, acaba de recorrer el mundo a pie, ha publicado Libre y Salvaje, donde se recogen todas sus aventuras, como esta, cuando se quiso sacar una foto en la frontera entre Armenia e Irán.
Me vieron unos militares, me quitaron la cámara de fotos y al cabo de tres cuartos de hora, una hora haciendo llamadas donde yo creía que iba a acabar en prisión, acabo acusado de espía, me dejaron marchar.
Bueno, pues eso.
Con 35 años.
Con 35 años, Nacho Deán, esta es solo una, contará muchas más hoy aquí.
Aquí, en la cadena COPE, hasta la 1 de la tarde.
Medidas que incluyen una reforma constitucional.
Lo importante es que los tribunales actúen.
Yo creo que la sociedad española está pidiendo una explicación, ¿no?
Y esa explicación. Que las víctimas, que podemos ayudarlas, que se puede salir de ello.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Grandes reflexiones de Berti. Si existen tantos tipos de casas como personas, ¿cómo podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes? En Berti tenemos tres modalidades de seguro de hogar, SMOL, que incluyen desde las coberturas más básicas a las más específicas. Así puedes elegir la que más se adapta a ti y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En Gas Natural Fenosa ponemos un teléfono de atención específica a disposición de las personas en situación de vulnerabilidad. Si lo necesitas, llámanos al 900-724-900 y un experto te informará de los mecanismos que existen para hacer frente a estas situaciones y las soluciones que podemos ofrecer para ayudarte. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Casa con la tranquilidad que siempre quise y con la independencia que buscaba. Casa con mi ritmo de vida y también con mis ingresos y mis gastos. Y casa con Toby.
La hipoteca evoluciona de Ibercaja, casa con tus necesidades y casa contigo. Desde Euribor más 1,10, tae variable cumpliendo todas las bonificaciones 1,61, TIN primer año 1,50. Infórmate en ibercaja.es. Hablamos con hechos.
Voy a Euromaster porque vaya donde vaya siempre hay un taller cerca de mí.
En la playa, en la montaña, en la ciudad...
Y ahora hacen que llegue aún más lejos, regalándome 40 euros de combustible al cambiar neumáticos Pirelli. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
A ver, cariño, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros, pero a ese tío con una media en la cabeza que ha entrado por la ventana y está metiendo los candelabros en un saco, igual habría que decirle algo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Medio siglo después de su estreno mundial, el Teatro Real pone esta noche en escena la ópera Bomarzo, informa Nacho de Gamón.
Una nueva producción del Real y la Ópera de Ámsterdam con música del argentino Alberto Ginastera y libreto de Manuel Mújica Lainez sobre su novela del mismo título. Escuchamos a la soprano española Isabel Penagos, que la estrenó hace medio siglo en Washington.
Ese libro cayó en manos de un verdadero genio, que fue Ginastera, y verdaderamente que fue un gran placer que yo tuviera esa inmensa suerte de poder acceder a ese personaje, porque para mí fue una de las cosas más bonitas que he tenido en mi carrera.
5 funciones hasta el 7 de mayo de Bomarzo, bajo dirección musical de David Afkan, una ópera inspirada en las esculturas del siglo XVI del Parque de los Monstruos, cerca de Roma.
Tras su estreno en Alicante, la obra teatral En la orilla, basada en la novela del desaparecido escritor Rafael Chirbes, desembarca en el Centro Dramático Nacional Ramón García Pellegrín.
El dinero como gran motor de corrupción, la codicia como un reguero de pólvora sin frenos morales, una radiografía implacable de la corrupción donde no se salva casi nadie. Sonia Almarcha y Marcial Álvarez encarnan a los personajes de Chirbes bajo la lupa y la dirección de Adolfo Fernández.
La corrupción tiene una presencia tan grande que será sano
hablar de ellos. O sea, se ha convertido en un elemento tóxico. Para quitarnos el elemento tóxico, pues tendremos que perfumarlo de alguna manera, ¿no? Tendremos que echarlo fuera de nuestras vidas. Y entonces eso solamente se consigue denunciando. Una y otra vez.
En la orilla presenta intacto el espíritu de la aclamada y premiada novela de Rafael Chirbes, fallecido hace 2 años.
De ella está prácticamente todo dicho. Es una de las grandes. Solo comentar que hoy cumple 75 años. Barbara Streisand. Comenzamos esta nueva semana, este lunes 24 de abril, en 4 minutos, toda la actualidad del día con Carlos Herrera, hoy tan cerquita que sentimos hasta el olor de su café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999.